El Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado encargado de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer el propio Estado contra la población civil. Por eso tenemos como invitado especial y engalana esta mesa de trabajo hoy con su presencia.
Sí, señor, se trata del doctor Carlos Negret, que muy gentilmente ha aceptado esta invitación de las emisoras del Ejército Nacional para hablar de derechos humanos, para hablar de bienestar, de desarrollo, de propuestas para todos los colombianos. Doctor Carlos Negret, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, buenos días.
Nidia, muy buenos días y muy buenos días a todos los soldados de la patria que nos están cuidando en este momento. Muchas gracias y muy complacido de estar en esta emisora y aquí en la Escuela Militar, que también es mi casa.
Pues bienvenidísimo y nos encanta que nos acompañe, doctor Negret. Para entrar en materia, ¿cuáles son las principales preocupaciones que en este momento manifiesta la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos en el país?
Son muchas y muy variadas, pero creo que la más importante en este momento es consolidar las zonas donde las FARC actuaba, y tenemos que consolidarla de dos maneras: con la presencia de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que en este momento está, pero también necesitamos una oferta institucional que le permitan a esos ciudadanos de Colombia que han estado olvidados que tengan oferta institucional del Estado.
Muy bien, ¿cuál es el papel que cumplen las alertas tempranas? Las hemos podido verificar también con el trabajo de las diferentes divisiones y brigadas en todo el país que trabajan conjuntamente con la Defensoría. ¿Qué se refiere esas alertas tempranas que maneja la Defensoría?
Mario
Romero Tello.
Mario, don Mario, imagínese que me bajé de un avión hace unas horas, vengo de Guatemala, de hablar del sistema de alertas tempranas en un foro en lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la herramienta más importante que tiene la Defensoría del Pueblo y que tiene el Estado. ¿En qué consiste? Nosotros quisiéramos tener desplegados todos los soldados que ustedes tienen, o que tiene el Ejército Nacional y la Policía Nacional en todo ese territorio de Colombia, en ese más de 1 millón de habitantes, pero solamente tenemos 200 personas que son los defensores comunitarios y los analistas de las alertas tempranas. Ellos recogen toda la información de la zona y es el que nos permite identificar toda la problemática de la zona para nosotros hacer un estudio y un análisis en contexto para contarle al gobierno nacional que tenemos un informe de riesgo en tal zona. Ese informe de riesgo, el gobierno tiene 8 días para que a través de la CIAT vea si hace o no hace una alerta temprana. Ahora, con ocasión del acuerdo que se hizo con las FARC, no vamos a necesitar ir al gobierno, sino que nosotros directamente vamos a informarle al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, o al ICBF, a la entidad que sea, que hay un problema en una zona, para que inmediatamente tengamos lo que se llama la respuesta rápida. Porque hemos tenido dificultades en el sentido de que la alerta temprana hay veces no es oportuna, y ocurre el hecho que nosotros habíamos avisorado.
Muy bien, doctor Negret, usted prácticamente fue criado en los cuarteles, y seguramente la dimensión de esta labor con el Ejército Nacional y de la mano con los héroes de Colombia debe ir encaminada precisamente a eso también, a salvaguardar los derechos. ¿Cómo es ese trabajo de la Defensoría del Pueblo precisamente con las instituciones del Estado?
Le quiero contar que trabajamos muy de la mano con dos personas. Mi general Amaya Kerkelen.
Uh-huh. Don Pablo Amaya Kerkelen.
Que está todos los días pendiente de cualquier situación de violación de derechos humanos. Ustedes saben que el Ejército implementó una forma que, si mal no recuerdo, se llama el CIDE.
CIDE, la oficina.
Exactamente, y él comanda ese sistema, y también de la mano del viceministro Aníbal Fernández de Soto. O sea que en esas dos vías, civil y militarmente, nosotros enfocamos cualquier situación. Como la situación de hace unas horas, que una falsa noticia, nos dieron cuenta, en que habían combates en una zona veredal, y resulta que era una falsa noticia, que logramos frenarla, porque pues no, nadie estaba atacando la zona veredal de Montañita, sino que fue una mala noticia, con un cuerpo que había sido un asesinato en abril del año pasado en el departamento del Cauca. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque se debe proteger tanto instituciones como la Defensoría del Pueblo, como institución el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Y claro que por aquí debe haber corrido muy chiquito por estos parques. Alguna vez, cuando me presenté al Sidenal en el 2014, el coronel Jiménez, creo que era el que hacía las entrevistas, me preguntó por qué quería estar. Le dije, pues que yo me crié en esas casitas que todavía no han tumbado en la 106, y realmente la única manera de poder entender qué hace el Ejército Nacional, qué hace las fuerzas militares, es que los ciudadanos que no estamos en las fuerzas vamos todo un año a mirar cómo es que se mueve el Ejército Nacional, y eso lo que hace es respetar y lograr un mayor interacción entre los ciudadanos de a pie, como digo yo, con el Ejército Nacional, que desarrolla una labor muy importante.
Usted mencionaba al inicio de esta conversación, señor Defensor del Pueblo, el tema de consolidar las zonas de las FARC o las zonas veredales. ¿Cómo ha sido todo ese proceso y qué denuncias hace hasta este momento la Defensoría al respecto?
Digamos que consolidar no fue el verbo rector que usé yo. Lo que se debe hacer es darle atención a esas personas. Por ejemplo, en una vereda que hice, la zona veredal del Carrizal, en la zona veredal había agua, luz, pero en la vereda a menos de 500 metros no tenía agua y no tenía luz. O sea que yo creo que debemos equiparar todos los servicios públicos en las zonas donde están concentrados los excombatientes de las FARC. Entonces nos parece que hay que llevarle educación, hay que llevarle salud y hay que llevarle unas buenas vías terciarias a la comunidad, para que pueda sacar sus productos y hacer todo el camino para la venta, ¿no?
Esa es presencia del Estado, ese es el Estado.
Debe ser, o sea, los conflictos se dan en esas zonas es porque el Estado nunca estuvo y llegan otras fuerzas que ocupan. Entonces ahora hay preocupación de parte de la Defensoría que las autodefensas gaitanistas están copando algunos espacios dejados por las FARC, y ahí tiene que actuar rápidamente las fuerzas militares y la Policía Nacional, pero también tiene que llegar el Estado, el ICBF, el SENA, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, porque no todos se lo pueden dejar a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, porque no las fuerzas militares y la Policía Nacional no está para llevar oferta institucional, eso le toca al Estado en general.
Doctor Negret, ¿cómo se ejerce esa labor de la personería? La gente sabe que en la capital del país hay una Defensoría del Pueblo, pero en los municipios, ¿cómo se trabaja precisamente las personerías municipales, que son esa representación de las defensorías?
Tenemos un trabajo coordinado a través de la Federación Nacional de Personeros, y con ellos trabajamos para poderles dar algunas indicaciones y que ellos a su vez nos retroalimenten, por una razón, porque no alcanzamos a ir a más de 1000 municipios, pero sí, por ejemplo, en el mes de agosto vamos a ir a sitios donde nunca nadie ha ido. Vamos a ir a Barrancominas en Guainía, vamos a ir a Cumarigo en el Bichada.
Allá tenemos, hacemos presencia con nuestros emisores.
Pero claro, el ejército está en todos lados. Pero el Estado como Estado, hagamos la abstracción que no esté el ejército y que no esté la Policía Nacional, que están en todos los rincones. Nosotros nunca hemos ido allá. Y vamos a ir allá a hablar con la comunidad, a hablar con las autoridades. Y yo he dicho desde que me posicioné que iba a ser un defensor, no de calle pavimentada, sino de terreno, ya eso me he dedicado. he tratado de ir a todas las zonas, pues no apartadas, pero sí donde me toque coger un carro 4x4 y ver todas las inclemencias que tienen que seguir los ciudadanos. Y en todas esas zonas, Orlando, trabajamos de la mano del personero y del señor alcalde. Usted sabe que en esos municipios es tan importante el personero como el señor alcalde, y trabajamos de la mano con ellos en todo lo que tiene que ver en la defensa de los derechos humanos.
Doctor Negre, las comunidades indígenas, sin lugar a dudas, es un sector más que importante de nuestra población. De hecho, ayer en el desfile militar, y esto es un paréntesis, vimos un bloque de inclusión de la Policía Nacional donde desfilaban mujeres de comunidades indígenas. Cerró el paréntesis. Pero es importante ese trabajo que se lleva a cabo con esas comunidades en estas regiones del país.
Sí, señor. Nosotros tenemos una oficina que es delegada a asuntos indígenas. ¿Por qué? Porque a las comunidades indígenas hay que darle la atención que se le da a todos los ciudadanos, pero tiene que esta atención que hacemos nosotros es con un enfoque diferencial. Y además logramos que en el semestre pasado el gobierno no incluyera en los proyectos de Fast Track la consulta previa, y hemos estado acompañando a la mesa permanente de concertación a los indígenas y a las comunidades afro para que ese proyecto de consulta previa se lleve como un proceso ordinario, y de la mano también de los empresarios para poder consolidar los proyectos viales y los proyectos industriales que se requieren para el desarrollo de Colombia.
Doctor Negret, ¿cómo avanzan o cómo se han presentado el tema de las amenazas a los líderes sociales? Sabemos que usted está llegando hace unos días de Barranca Bermeja, ¿y el balance preocupante?
Sí, ustedes saben que Barranca Bermeja es una zona muy conflictiva. El día lunes me reuní con el señor vicepresidente y con el ministro del Interior, y quedamos de hacer una sesión en Barranca Bermeja para oír a los líderes sociales. No nos hemos podido colocar de acuerdo con el gobierno en relación con el número de asesinatos de líderes sociales y menos de los amenazados. Pero lo importante y en lo que estamos todos de acuerdo es que no puede haber ningún líder social asesinado ni un defensor de derechos humanos. Y vamos a hacer un trabajo de caracterización para ver si logramos un punto de encuentro y determinamos si de quién es la cifra cierta. Pero lo importante no es la cifra, sino que, reitero, no puede haber un solo ciudadano colombiano que desarrolle la labor de líder social y defensor de derechos humanos asesinado. Estamos en un proceso de paz, en un proceso de transición, nada fácil, pero tenemos que trabajar por ellos.
Aquí nos piden que le preguntemos cómo le fue en Guatemala y qué percepción se tiene aquí en Colombia sobre la labor que se cumple en este tema de respeto por los derechos de los colombianos, doctor Negro.
Sí, en Guatemala estuvimos trabajando en un intercambio de los defensores públicos de Centroamérica en todo lo que tiene que ver con la implementación de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que ahí logramos con la comisionada Esmeralda y con unas tres personas de la Comisión Interamericana fue tener un canal permanente con ellos, directo con la comisión y no por interpuestas personas. Uh-huh. Y de esa manera ellos pueden tener información mucho más ágil de la que tienen ahora sobre todo el acontecer. Pero creo que todas esas experiencias son bien importantes. Fue un día y medio pues agotador, porque fue el día 19 y el día 20, y pues el avión desafortunadamente se nos atrasó yendo 6 horas.
Entonces,
pero bueno, esa es la vida, y creo que ir a esos eventos internacionales le generan a la defensoría y al defensor conocimiento que traemos para que cumplamos todos los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del sistema.
Señor defensor del pueblo, el tema de Venezuela, ¿cómo le preocupa, cómo le afecta directamente a esta situación que vive Colombia?
nos afecta mucho. Venimos trabajando en un plan fronteras con la Cancillería a través de Migración Colombia. Hace un par de meses estuvimos visitando los 7 puntos fronterizos en una zona donde tenemos 2.000 kilómetros lineales de frontera. Hay una cifra preocupante, que es el número de ciudadanos venezolanos que se quedan todos los días. Algunos estiman que son entre 5.000 y 7.000. La gran preocupación de la Defensoría y la alerta que le hemos hecho, no solamente al Gobierno Nacional, sino que hace 3 semanas estuvimos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, le hicimos la alerta temprana. El gobierno colombiano debe procurar darle acceso a la salud, al derecho a la educación, a todas estas personas que se vienen de Venezuela, que buscan aquí vivir, pero no nos podemos llamar engaños. No tenemos nosotros, hay veces, para atender a nosotros mismos, a los ciudadanos colombianos. Y yo fui a decirle al alto comisionado, es, por favor, necesitamos de, si llega a ocurrir el evento de una llegada masiva de venezolanos, necesitamos ayuda de cooperación internacional, porque si no va a ser imposible atenderlos.
Precisamente esa fue una preocupación expresada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que realmente lo que más le preocupa al país es eso, la situación explosiva de Venezuela, pues obviamente puede desbordarse y eso afectaría al país. De todas maneras, ¿cuáles serían las entidades, las Naciones Unidas, la Unión Europea, que podrían brindarles ayuda a Colombia en un caso de una eventualidad como esta?
En Ginebra hablé con las 3 instituciones que tienen que ver con este tema. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Al Hussein, que hablamos 2 temas, líderes sociales y Venezuela. No es un tema que él lo tenga en su... no es un tema de los derechos humanos. ¿Cuándo se vuelven los derechos humanos? Cuando nosotros no le podemos garantizar los mínimos a los ciudadanos venezolanos, y por eso se los comenté. Estuvimos en ACNUR. ACNUR es una entidad muy importante, muy importante, que atiende todo el tema de desplazamiento en Colombia, que trabajamos conjuntamente en varias zonas, y hicimos el llamado. Ellos tenían mayor conocimiento porque venimos haciéndolo aquí, y también con el CISR. Entonces dejamos las picas en Flandes, como se dice, de manera que si llegase a ocurrir, estemos preparados para recibir una cooperación. El presidente está muy preocupado. Yo he tenido una conversación con él sobre ese tema, y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cabeza de la Canciller y el señor presidente, están listos a atender, pero necesitamos la cooperación internacional, porque cuesta mucho y el presupuesto cada día está más reducido. No sé el doctor Mauricio Cárdenas de dónde iría a sacar esos recursos, porque nunca hay, porque a él le toca el papel de la mamá, que claro, no hay.
Sí, se acabó, no hay, hay que apretarse el bolsillo.
Sí, señor.
Doctor Negrete, el tema del acuerdo con USAID para el mejor acceso a la justicia ha sido una muy buena noticia para los colombianos. ¿Cómo se van a aplicar esos nuevos ingresos para el país?
Eso es un trabajo que venía adelantando de tiempo atrás la Defensoría con USAID. Ellos van a hacer un trabajo conjunto con nosotros para mejorar el acceso a la justicia en las zonas, en las regiones, porque es que en Bogotá uno va a la calle 55, va a la carrera 16, pero el señor que está en Silvia Cauca, que está en Cumarío, que está en Barrancominas, que está en Puerto Carreño, no es fácil el acceso por la misma ubicación que se tiene. Entonces vamos a ver cómo irradiamos todo el sistema de la defensa pública en esas zonas y cómo mejoramos la eficiencia en esas zonas. Desafortunadamente nosotros tenemos unos defensores públicos muy buenos, más de 4.000 defensores a nivel país, algunos de ellos expertos también en penal militar, sobra advertir, tenemos creo que 1 o 2 por departamento, pero no alcanzan para atender el volumen de las necesidades de la gente. Entonces ahí trabajamos, no con las uñas, porque es un recurso importante el que nos da el presupuesto nacional, pero no alcanza para atender todas las necesidades que tiene la gente. Uh-huh. Entonces, con este proyecto aspiramos a mejorar todo el acceso a la justicia, especialmente en las regiones apartadas.
Que es lo más importante. Doctor Negrede, a propósito del acceso a la justicia, queremos preguntarle sobre el tema de las mujeres, de los feminicidios en el país, que día a día se siguen incrementando. Para no ir muy lejos, el fin de semana se registraron en la costa norte del país 2 más. ¿Qué hacer frente a una situación que le preocupa tanto a los colombianos? Feminicidios y ataque a los niños.
Imagínese que en mi departamento en el Cauca, en Timbiquí, una cosa horrorosa el día lunes, mataron a 3 mujeres en Timbiquí, en un bar flotante. Y nosotros hemos venido trabajando de la mano de la delegada de mujer. Le quiero contar que hemos abierto un nuevo esquema de trabajo en lo que tiene que ver con la defensa pública. Y es defensoras de género, mujeres, para que atiendan todos estos casos con enfoque de género en la defensoría. Quiere decir que a partir del mes entrante las mujeres tendrán cómo ser atendidas con abogadas especialistas en género para poder atender todos estos casos de feminicidios, que realmente es terrible el número de feminicidios a la fecha, y es algo que no se puede, que no se ha podido controlar. Yo no entiendo por qué atacan a las mujeres, y desde niño uno le enseñaban que a la mujer no se toca ni con el peca, sí, con el peto la rosa. Y con los menores también hay un trabajo fuerte. Hemos hecho unos protocolos para la atención de los niños, pero es mucho más grave el tema del feminicidio, que se vino a ver a la luz pública porque era algo soterrado desde doña Rosa Celino.
Sí, señor, era más bien, había como un subregistro del tema.
Total.
Y las mujeres que se veían violentadas permanentemente sencillamente no denunciaban por pena.
Por supuesto.
Doctor Negrete, hay muchas casas de justicia en distintas ciudades, en la ciudad de Bogotá, hay en otras partes del territorio colombiano, entiendo. Allí hay alguna representación de la Defensoría del Pueblo como para apoyar ese trabajo de la comunidad.
No tengo la estadística aquí, pero puedo decirle que en un 99% en cada casa de justicia tenemos un abogado de la Defensoría del Pueblo en materia penal. Para que atiendan todos los casos que se requieren. Hacemos convenios con los municipios y les prestamos ese servicio.
¿Se podría decir que en comparación con América Latina tenemos un respeto por los derechos humanos, o por el contrario seguimos preocupados por esa situación, no solo con los líderes sociales, sino con diferentes comunidades del país?
No, yo creo que Colombia ha avanzado mucho en el tema de los derechos humanos, pero no podemos desfallecer. Y no podemos desfallecer en este momento crucial, que es el momento de paz. Pero ahora, a contrario de eso, les quiero contar que vamos a empezar a hablar de empresas y derechos humanos. ¿Qué es empresa de derechos humanos? La obligatoriedad que tienen las empresas de respetar en todos sus procesos los derechos humanos. Antes había unas divisiones que llamaban de responsabilidad social, y las empresas hacían un trabajo importante en zonas, pero era un tema voluntario. Ahora, a raíz de la Agenda 2030, es mandatorio. Entonces vamos a estar trabajando en ese tema, que es un tema totalmente distinto, que nunca se ha venido hablando en Colombia, sino que la Defensoría quiere empezar a hablar ese tema y que todos nos coloquemos a tono con empresas y derechos humanos.
¿La Defensoría tiene alguna denuncia, alguna preocupación frente al tema de la atención en salud?
El tema de salud, le quiero contar, es un tema estructural en mi concepto personal. Desafortunadamente, el Estado tiene que prestarle la atención y no podemos seguir usando la Defensoría del Pueblo para que impetremos más de 200.000 tutelas para que le den acceso a uno.
Sí.
Yo le quiero contar que me ocurrió a mí un tema. Mi mamá se cayó 88, no, las mujeres no tienen edad.
No.
Más de... se cayó, se partió la mano derecha, la llevé a una clínica, después de 8 horas me dijeron, la prepagada le paga esto, esto y esto.
Sí.
Pero la EPS militar, sanidad militar, tiene que autorizarla y hoy es sábado. Entonces, no la podemos operar. Entonces, lo que uno no entiende es por qué razón la prepagada o el hospital no le cobra directamente a sanidad militar o
al organismo encargado, pero
claro,
no lo hace.
Yo afortunadamente pues tocó echar un tarjetazo. Claro. Y luego vemos cómo le cobramos, y yo sé que nos van a cobrar, pero no tiene sentido que den autorización para una cosa, pero para lo esencial que eran las platinas, no. Entonces lo que hacen es lo sacan de ahí y lo mandan para algún otro hospital. Entonces, si eso le pasa a uno, en el hospital nunca supieron quién era yo, pero no debemos no volver a meter ninguna tutela para que el servicio de salud funcione. El servicio de salud tiene que funcionar como un reloj. Con la sola presentación de la cédula deben darle el servicio a uno, porque si no, no tiene sentido.
Doctor Negret, permítanos preguntarle cómo le fue a usted. Sabemos que estuvo un poquito enfermo, pero ya ha superado una situación tan complicada con el cáncer.
Imagínese que me dio el mismo cáncer a mí que al ministro de salud. Entonces el ministro me llamó y me contó cómo es, y leyendo al ministro en estos días me di cuenta que ese cáncer parece ser que es por el uso del glifosato.
Sí.
Yo no sé de dónde habrá sacado él ese tema. Eso es muy duro por la misma noticia. Cuando uno le dicen que tiene cáncer, pues uno se siente morir.
Sí.
Entonces uno le pregunta al médico, ¿qué opción hay? 90-10, 90 que salve 10, entonces uno se va angustiadito porque
igual
cree que es el 10.
Claro.
Pero digamos que con buen ánimo y buena fe uno sale adelante, hace las quimios sin problema, y a mí realmente me fue bien. Fuera que se pierde todo el pelo, pero como dirían las señoras, me salió más robusto,
fortalecido,
pues vamos adelante con controles, porque como dice Hernán Peláez, que es otra persona que le dio cáncer, esa enfermedad nunca se va, y uno cada 6 meses tiene que estar metiéndose en una máquina para que lo revisen. Pero mientras tanto estamos aquí parados, vamos a morir es
de pie,
así como los Robles.
Doctor Negret, pues es grato tenerlo ante los micrófonos de estas más de 100 emisoras del ejército en todo el país. Usted tiene un excelente manejo de prensa, porque todos los días aquí estamos hablando de la gestión que usted desempeña, hacemos eco y divulgación permanente a ese ejercicio tan dinámico y profesional que usted lleva a cabo en todos los escenarios del país, y nos comprometemos a seguirlo con nuestras emisoras paso a paso en esa misión y en ese ejercicio que usted desarrolla por el bien y los derechos de los colombianos.
Muchas gracias, y yo la verdad quiero saludar a todos esos soldados de Colombia que siempre, que cuando uno va a las regiones, están con uno, están permanente pendientes de uno, que no le pase nada, y vuelvo, repito, yo aquí me siento
en su casa,
en mi casa, porque me trae muchos recuerdos de mi papá, que se fue en 1972, curso de Zamudio, Molina, es mucho tiempo, pero ese amor de padre a uno nunca se le va.
¿Y siempre qué?
Y ese respeto al ejército es superior a cualquier otra cosa.
Qué
es
bonito,
muy complacido estar aquí.
Esta es su casa.
Muchas gracias
a usted por acompañarnos, así que bueno.
Así sea solo a visitar,
que
pase,
trabaje,
¿no?,
de la mano con los soldados de la patria, Sidenal 2014. Casi nos encontramos, yo soy 2015, pero bueno, un saludo muy especial a todos.
Imagínense,
que se forman allí en la Escuela Superior.
Mis compañeros del ejército, ojalá no se me olviden algunos, pero Díaz, Javier Díaz.
Sí.
Analdec.
General.
General Javier Alonso Díaz.
Muy bien.
El Juan Vicente Trujillo.
Sí, señor, que está en la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Sí.
El que está en Carvajal.
Sí, Jaime Carvajal, de la segunda edición del Ejército.
Chávez.
Wilson Chávez, sí. Está comprometido con todo el trabajo de reclutamiento e incorporación.
En Medellín, que está mi general, el paisa, el de Armenia.
En la cuarta.
Sí, en la cuarta.
Está general Jorge Horacio Romero.
Jorge Horacio Romero.
Romero.
Brigada Jorge Horacio Romero
Pinto. Sí, Romero. Uh-huh. Bueno, la directora del hospital militar.
Clara Galvis.
Clarita Galvis.
Que es una
Usted también. Tiene ahí el 2014.
¿Quién más? Bueno, muchos se me olvidan. Ah, ¿cómo? Beto. Uh-huh. Beto Sepúlveda.
Sí, señor.
Beto Sepúlveda, Acción Integral. Hicimos un trabajo muy bonito con ellos y yo quise que me rajaran en ese curso para hacer remedial y volverlo a hacer. Pero todos los años trato de que alguien cercano a mí vaya a ese curso. En este año fue el que estaba viceministro de infraestructura, que ahora pasó viceministro de Hacienda. Yo le pedí al ejército que lo permitiera ingresar, ya estaba ahí y eso es bien importante, que vamos los civiles a ver cómo funcionan las fuerzas militares, y muy complacido estar aquí.
Lo despedimos con Cuadrada.
Fe en la causa.
Fe en la causa. Es el placer nuestro, señor defensor del pueblo. Muy amable por acompañarnos a las 7:49 minutos. Nos integra.